Buenos días. En primer lugar, como siempre, quisiera dar las gracias a la Universidad de Girona y en particular al Máster, a la Cátedra de Cultura Jurídica, por la invitación a participar en este seminario. Debo hacer extensiva esta gratitud al profesor Pérez Collados, quien muy amablemente me propuso para formar parte de esta actividad. Sepan que el profesor Pérez Collados, si mucha gente tenemos todos un padre académico, pues no puedo decir que tengo dos padres académicos, pero sí que tengo un hermano académico. Y no digo tío, porque el tío es como que tiene un tío en Granada. He tenido la suerte de tener un padre académico y un hermano académico, y por tanto para mí es un placer y un honor estar hoy aquí en Girona. Mi intervención va a intervenir sobre las medidas de redención de penas que se adoptaron en el régimen franquista durante el primer periodo, es decir, desde el año 1939-40, al fin de la Guerra Civil, hasta la promulgación del Código Penal de 1945. No voy a entrar a explicar el funcionamiento de la justicia en el primer franquismo, porque es conocida. Solamente quisiera explicar dos cuestiones. En aquellas fechas, como saben, los bandos de guerra hicieron que la jurisdicción militar se extendiera, juzgando, haciendo suyos casos que hasta entonces, supuestos hechos delictivos que hasta entonces eran enjuiciados por la jurisdicción ordinaria. Al mismo tiempo, determinados tipos delictivos, como el delito de rebelión, pues se amplió en su interpretación, en el concepto de la definición del tipo delictivo, y determinó que bajo ese concepto de delito de rebelión, pues incluyeran conductas que hasta entonces eran simples delitos comunes. Ello tuvo dos consecuencias claras. Una conocida, y es que es la multiplicación, la generalización de los llamados consejos sumarísimos de guerra y la penalización o la condena de una cantidad innumerable de ciudadanos, de personas españoles en aquel entonces. Pero también tuvo una consecuencia clara, inmediata y práctica, y fue el aumento considerable de la población penitenciaria. Sin duda, en aquel tiempo, el hacinamiento y la situación de las cárceles preocupó sobremanera el régimen franquista. Es decir, hay autores como Gómez Bravo que señala que la indefinición penal y penitenciaria de la época generó tal masa de presos que fue una realidad que sobrepasó los límites organizativos del propio sistema. Se habla de una masa penitenciaria de más de 270.000 personas. Sin duda, esa situación era insostenible y el temor a los desórdenes en los centros penitenciarios obligó a las autoridades a adoptar decisiones que ayudaran a aligerar, de alguna manera, esos establecimientos penitenciarios. De este modo, con el fin de la guerra, y sobre todo a partir de 1939, asistimos a la puesta en funcionamiento de distintas acciones. Muy curioso, amparadas y justificadas todas esas acciones en una política de redención inspirada en los valores del catolicismo, del perdón, que tratarán no solo de mejorar la situación de los reos, sino además de reducir de manera considerable el número de presos en los diferentes establecimientos penitenciarios. De estas medidas, una de las más conocidas es la redención de las penas por el trabajo realizado. Es una medida que se pone de manifiesto, se pone en marcha durante el régimen franquista, con el deseo de reinsertar a la población reclusa en el ámbito laboral a cambio de reducirle su condena. Esa medida, que es conocida por la doctrina y ha sido estudiada, tenía un problema práctico, y es que no solucionaba a corto plazo el problema del hacinamiento de las cárceles, porque era una acumulación. Uno trabajaba tanto tiempo y se le reducía tanto tiempo en la condena. Para conseguir esa finalidad práctica de vaciamiento, de aligeramiento del número de reclusos, esa medida no era eficaz. Por tanto, el régimen franquista, además de esa medida más conocida de redención de penas por trabajo penitenciario, va a adoptar en este tiempo nuevas acciones que tuviesen un reconocimiento o que tuviesen una consecuencia más inmediata o a corto plazo, como van a ser las amnistías, la redención de penas por el trabajo que he comentado, pero sobre todo una medida que se llama de conmutación de penas. De conmutación o reducción de penas. Este tema es un tema relevante, porque es la primera vez que en la normativa que regula esa revisión de condenas, el régimen franquista va a aplicar una medida correctora y redentora de la acción represiva que había desarrollado su aparato judicial desde el inicio de la contienda. Es un perdón que se insta a partir de esa fecha en una doble dirección. Por un lado, a las causas ya juzgadas y fenecidas con unas comisiones provinciales de redención de penas, y por otro lado, a las causas pendientes de resolución, las causas que están pendientes de sentencia, inculcando o obligando a los propios tribunales a que en su decisión final aplicaran esa redención o esa reducción de la condena. Nuestra exposición de hoy, intervención de hoy, va a tratar de analizar los motivos, las razones por las cuales las autoridades franquistas dictaron esta decisión. ¿Cuáles fueron las razones reales por las cuales se aplicó? Y para ello no me voy a limitar a explicar el marco legal, el marco normativo. Como historiador del derecho y sobre todo también por deformación profesional, me gusta mucho ir al archivo, es decir, me gusta contrastar de qué modo o de qué manera ese marco teórico se ha aplicado en la práctica. Y por tanto vamos a descender a estudiar la praxis judicial de los tribunales franquistas en esta materia en aquel entonces. Pero no vamos a hacerlo en cualquier tribunal. Vamos a ir a la máxima autoridad militar de entonces, al Consejo Supremo de Justicia Militar. Consejo que ejercía esa potestad de unificación de la doctrina jurisprudencial en todas las instancias judiciales militares de la época. ¿De acuerdo? Por tanto, las preguntas que intentaré abordar en esta intervención es ¿cuál fue la actitud de la justicia penal franquista, en concreto del Alto Tribunal franquista, a la hora de aplicar esta medida redentora de redención o de remisión, de reducción de la condena? ¿Fue generoso? ¿Se ajusta ese tribunal a lo regulado en la legislación? ¿Estableció alguna línea jurisprudencial? ¿O perfectamente alteró decisiones adoptadas sin ningún tipo de justificación previa? El punto de partida, sin duda, es la orden de 25 de enero de 1940. En esa orden, en esa fecha, el gobierno franquista dictaba una disposición en la que constituía, la que creaba en cada provincia, una comisión que se denominará de examen de penas. El objetivo de este nuevo organismo, decía la orden, era examinar de oficio los fallos dictados por los tribunales militares en los juicios sumarísimos, con el fin de favorecer a los condenados. Dicha tarea, se indica en la propia normativa, debía desarrollarse de forma preferente y urgente. Había necesidad de aligerar los presidios, ¿eh? Y en todo caso, la actuación de estas instituciones revisoras, esto es importante, debía entrar al examen de los hechos probados en los resultados de la sentencia. No podía ir más allá, ¿de acuerdo? Sin entrar en el análisis de las pruebas del proceso. Es decir, no podía entrar a saber si el proceso había sido bien juzgado o mal juzgado. Ya veremos por qué, y es lógico. Junto a esa labor, la propia legislación establece que los tribunales, en las causas no fenecidas y pendientes de tramitación, también aplicarían estas medidas de redención o reducción de las condenas. En esta labor indagatoria o hermenéutica de archivo, he tenido la fortuna de encontrar los trabajos preparatorios de esta disposición legal. Es frecuente que estas materias vinculadas a la historia de la justicia en el franquismo haya sido abordada por historiadores generales, que en muchas ocasiones pues, se limitan a analizar la normativa y a estudiar las causas en los consejos sumarísimos. Pero creo que no podemos olvidar la importancia de buscar, de averiguar los trabajos preparatorios que van o que llevan, dan lugar a la elaboración de las distintas disposiciones, aunque sea en la época franquista. No hay debate parlamentario, pero sí que hay un trabajo de técnicos en la administración que elaboran distintos borradores. Pues bien, tuve la fortuna de localizar en el archivo de la presidencia un legajo en el que estaban los diferentes borradores, las diferentes versiones, para que me entiendan, de esta orden de 25 de enero de 1940. Y es muy ilustrativa, bajo la denominación de observaciones a la orden de fecha tal, una serie de técnicos del gabinete de presidencia, no he tenido la suerte de saber qué técnicos eran, no va firmada, pero sí que nos ponen de manifiesto las diferentes recomendaciones que se hace al gobierno a la hora de regular esa cuestión. Vayamos por partes a estudiar esas observaciones. La primera cuestión que me llama la atención es atender a esta pregunta, es decir, ¿cuál es el motivo por el cual el gobierno franquista da un cambio en su política judicial y en esa política represiva y empieza a adoptar medidas de redención? He puesto de manifiesto una aplicación práctica que está clara, que es el tema de aliviar los presos políticos, los presos de cárceles. Pero claro, lógicamente esa argumentación no se va a dar en el decreto. Lo importante es que el decreto es la primera vez que el régimen franquista reconoce errores judiciales. Reconoce que no se actuó en el funcionamiento de esos consejos sumarísimos de la forma más adecuada. Pues bien, esta declaración que parece sorprender no es aleatoria. Es una decisión consciente y meditada. Y así resulta de este informe de estos técnicos, donde se la recomienda a Presidencia que publicite las medidas de redención, no solo para garantizar el éxito de las mismas, sino como una acción idónea para sanear la imagen del régimen. Es decir, la admisión, decían estos técnicos, en el funcionamiento de la justicia durante los primeros momentos del alzamiento militar, se tiene que articular como una decisión de proyección política, transmitiendo a la sociedad un papel protector del Estado frente a los excesos y abusos cometidos en el pasado. Es más, en ese informe, estos técnicos le dicen al gobierno franquista de entonces, debe hacerse en el sentido que se indica, vendiendo la moto, digamos, en términos coloquiales, ¿de acuerdo? Pero sería muy conveniente ofrecerlo, decían, a la opinión pública con carácter de reglas generales de conmutación, aprovechando solemnidades como el Año Nuevo o la Fiesta de Reyes, fechas en las que se hacen concesiones de esta naturaleza. Pues bien, las sugerencias de los técnicos fueron atendidas por la Presidencia y para ello basta dar una simple ojeada a la prensa, publicada unos días después de la promulgación de esta orden de 25 de enero de 1940, para ver que hubo una campaña mediática orquestada para dar a conocer la voluntad del caudillo en la publicación de esta norma. Numerosos rotativos recogerán en sus portadas la noticia de la redención de las penas. Los titulares, en negrilla grande, se habla de la magnanimidad del caudillo. Al liquidar con esta medida, dicen los periódicos, esto ya es la prensa, las responsabilidades contraídas con ocasión de la criminal traición que contra la patria realizó el marxismo. Sin duda, fue una acción orquestada, publicitaria, porque se reproduce en todos los diarios de toda la península el mismo titular y el mismo contenido. Solamente encontramos un diario, el periódico El Pensamiento Alavés, donde se aparta de la noticia que reproduce de manera mimética y sistemática el resto de periódicos, donde introduce un editorial. Editorial empieza con el nombre que yo le he dado a esta intervención: Justicia Serena y Generosa. Dice, una orden de la Presidencia, me van a permitir que la lea completa, una orden de la Presidencia del Gobierno establece en todas las provincias con carácter urgente y de toda preferencia una comisión de examen de penas. Su fin es unificar los criterios de enjuiciamiento y de sanción de penas ya impuestas. Pues, de hecho, dice la orden, y aquí es lo importante, se han dado numerosos casos en que por diversas causas ha faltado la uniformidad de criterio para enjuiciar y sancionar con iguales penas delitos de la misma gravedad. Esto, naturalmente, no era justo. Este es el titular. Pues bien, esta es la primera conclusión que nos llama la atención a la hora de comparar ese decreto, esa orden, con esas indicaciones y observaciones de la Presidencia, como ese reconocimiento de errores en el funcionamiento de la justicia en los primeros momentos de la contienda civil fue consciente, meditado y querido y asesorado. Además, hecha esta primera consideración, voy a lanzar cuatro ideas sobre los aspectos más importantes de esta normativa, que también son objeto de recomendación por estos técnicos. Lo primero es que se quería que esta revisión de penas se hiciera de forma ágil y rápida. La aplicación práctica, es decir, como la redención de penas por trabajo no daba resultados inmediatos, aquí había que aligerar como fuera y, por tanto, lo que se establece de entrada es la voluntad del propio gobierno de agilizar en la medida de las posibilidades la marcha de esa acción revisora y sus trámites. Esto me lleva a esta conclusión por dos razones. Porque me llama la atención que en el primer borrador, que aparece en el archivo de Presidencia, el plazo fijado para la creación de esas comisiones desde la publicación de la orden sea de 15 días, y sin embargo el texto definitivo dice que las comisiones revisoras se pondrán en marcha de forma inmediata y como muy tarde en 7 días. ¿Vale? Aquí se nota un cambio vinculado a esta idea. Y además hay una cuestión importante. En uno de los borradores iniciales de ese texto legal se preveía un proceso mucho más complejo para la redención de penas que exigía que las comisiones revisoras pidieran a los tribunales, a esos consejos sumarísimos, el expediente completo y a la vista de ese expediente dictaran sentencia. Pues bien, el texto final desaparece. Ese requisito de requerir documentación a las autoridades judiciales no, porque supondría pues eso, ralentizar el sistema y por tanto no. Otra consideración importante. Esta orden se dicta con una idea muy clara y es mejorar la imagen del gobierno. Esa necesidad obliga, en nuestra opinión, a garantizar el cumplimiento de determinados axiomas penales al conmutar la pena. Nos vamos a encontrar con un sistema judicial que conscientemente va a apartarse de ciertas críticas que se le había dicho al funcionamiento de la justicia en esos juicios sumarísimos y va, por recomendación de estos técnicos, a aplicar, a regir ciertas garantías penales. Es cierto que algún autor ha señalado que este decreto, esta orden de 25 de enero, pues incurre en los mismos defectos y anomalías que la justicia de la época anterior. Es decir, no establece ninguna garantía o salvaguarda. Pero no estoy de acuerdo porque en el propio decreto y en los informes de estos técnicos, como les decía, se les exige al gobierno dos cuestiones. La aplicación del principio de legalidad y el que es más importante para mí, la prohibición expresa de la reformatio impeius. Y se le dice expresamente en la revisión de sentencias. ¿Por qué es interesante esta última cuestión? Porque la norma en sus primeros borradores sí incluía la posibilidad de que al revisar la sentencia esas comisiones la empeoraran. ¿De acuerdo? Y finalmente, atendiendo a estas observaciones, no aparece esa posibilidad. Es decir, se aprueba la medida con la conveniencia de revisar las sentencias firmes siempre que con ello, dice la norma al final, se obtenga una resolución más favorable al reo, al tiempo que se obliga a no agravar la pena inicial. Es un principio, una garantía procesal. Además, con el fin de evitar que la revisión de las causas pudiera evidenciar errores y abusos cometidos por la jurisdicción militar, expresamente en la orden se limitan las facultades de estas comisiones, constriñendo, limitando su contenido al estudio de los hechos probados en la sentencia. No puede entrar la comisión ni los nuevos tribunales a examinar de nuevo los hechos y las penas, los hechos juzgados. En nuestra opinión, por tanto, la razón última que justifica este cambio en la redacción era la necesidad de evitar que se pudieran poner encima de la mesa en evidencia anomalías graves. Esto es, el temor a que la revisión de una causa que hubiera cargado una sentencia de muerte ya ejecutada diera lugar a que se cuestionara el acierto o no en la decisión judicial. En ese sentido. Pero es que el interés de estas observaciones, a mi modo de ver, aún es mayor porque estos técnicos, en su redacción, en su informe, critican la situación de la justicia de aquel franquismo, en aquellos inicios. Dice, se muestran en diversas ocasiones estos técnicos la preocupación por la situación de la justicia. En su opinión, dicen, es irregular el funcionamiento de esos consejos sumarísimos, tanto en su composición, y aquí hay una definición que yo nunca había escuchado, pero es bastante ilustrativa, como en la utilización de sentencias universales. Sentencias universales en el sentido de que, no sé si ustedes saben que esos consejos sumarísimos se condenaban al mismo tiempo a muchos imputados, acusados, y por causas distintas. En una sala común, yo como juicio sumarísimo, ahora les enjuicio a todos, a uno por un delito de rebelión, a otro por un delito de robo, y en esa sentencia iban todas las penas, y les llama sentencias universales. Dice, porque en una sola vista se conocían varios y distintos casos que eran confundidos al hacer las calificaciones o sentencias. Además, dicen estos técnicos, al hablar de los juicios sumarísimos, dice que en ellos no intervenían abogados, sino oficiales defensores nombrados de oficio, que son jóvenes licenciados en Derecho, dice, sin experiencia, a quienes se les encarga numerosos asuntos, de los que a veces ni tienen tiempo de enterarse. Por último, se cuestiona el propio sistema penal vigente, al considerar estos técnicos el delito de rebelión, todo tipo de actos ilícitos cometidos durante la época roja, condenando rebeldes a quienes no eran tales e impidiendo, por tanto, la aplicación correcta de la legislación penal a los delincuentes comunes. Llama la atención que en el propio sistema franquista, en la presidencia, pues en esa documentación interna, pues se pongan de manifiesto determinadas anomalías que hoy conocemos en el funcionamiento de la justicia. Pero hay otra cuarta cuestión que es bastante llamativa. Esta orden de conmutación de penas que atribuía a esas comisiones redentoras la revisión de las condenas, utiliza una técnica legislativa muy curiosa, y es que añade en su parte final un anexo con una tabla de supuestos a aplicar y la solución a aplicar para cada supuesto. Así hasta un total divide las diferentes condenas en 6 grupos. Por ejemplo, el grupo 1 y 2 es para los condenados a muerte o penas de reclusión perpetua. En estos casos dice la normativa que no ha lugar redención posible. Es decir, si uno está condenado a muerte o a reclusión perpetua, no cabe aplicar esta normativa. Explica esta normativa en esta casuística qué se entiende o qué supuestos están incluidos aquí. Es decir, los líderes, los jefes más destacados, instigadores, ejecutores en materia de asesinato, etc. En el apartado tercero, más amplio y numeroso, se incluye hasta 19 supuestos que van de un marco penal de penas que se rebaja a 20 años y un día. Luego encontramos el grupo cuarto hasta grupo 5 y grupo 6. Lo importante de este detalle, de esta casuística, es que nos permite, establece a los tribunales cuál es la actuación que deben realizar en cada supuesto. Pues bien, este sistema, esta técnica jurídica, fue fuertemente criticada por los autores de estas observaciones porque consideraban que perdía el tribunal la autonomía, la discrecionalidad propia del tribunal. En defensa de este sistema, en los borradores aparece un alegato que se dice que esta es la única forma de uniformar la actuación de los tribunales. Y la respuesta de estos técnicos es muy sencilla. Si hay un Tribunal Superior de Justicia Militar, esa unificación la hará la alta instancia judicial. Pues bien, no fueron atendidas en este caso esas observaciones y la tabla fue publicada tal cual estaba, aparecía en los primeros borradores. El texto, por tanto, utiliza una técnica legislativa que es propia de regímenes totalitarios, al fijar la labor interpretativa de los jueces y magistrados, constriñendo su discrecionalidad y, por tanto, limitando la autonomía de los jueces a la hora de interpretar los hechos y las normas. Esa es la teoría, pero como saben, pues me gusta ir a la práctica. Ese es el marco teórico que he tenido la fortuna de conocer y de averiguar, pues, lo que se coció en ese momento de elaboración del trabajo legislativo, que hace que surjan muchas cuestiones, muchas preguntas sobre realmente cuál es la situación de la justicia en aquella época y si las autoridades gubernativas eran o no conscientes de la situación. Pues bien, a la hora de estudiar la aplicación práctica, pues nos interesa conocer el funcionamiento de las instancias judiciales. No puedo descender al análisis de los consejos sumarísimos, porque son infinitos, son cientos de miles, pero sí que he tenido la oportunidad de estudiar las sentencias dictadas en esta materia por el Consejo Supremo de Justicia Militar. Esta institución constituye en estas fechas la cúspide de la justicia militar, asumiendo funciones tanto de índole judicial como atribuciones consultivas y de asesoramiento. Importante, este órgano judicial, en la reforma que se hace en el año 41, está integrado por 10 consejeros militares, pero por primera vez aparecen auxiliados en sus atribuciones por 2 fiscales y 2 tenientes fiscales. Si hacemos referencia al Alto Tribunal Militar anterior, no había este personal técnico. ¿De acuerdo? Pues bien, no vamos a introducir, no puedo estudiar, lógicamente, todas las sentencias de aquella época, pero tampoco son tantas si comparamos con el número de reclusos, porque les he comentado que habían 240.000 presos. El volumen de sentencias que acuden en última instancia a este alto tribunal, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de estudiar el delito de rebelión, la línea doctrinal del delito de rebelión. Son, si no recuerdo mal, 775 sentencias. Si las comparas con los 200.000, es anecdótico. Pues bien, de esas 775 sentencias que fueran objeto de revisión de su pena por esta alta instancia judicial, llega a unas 680, 690, o sea, la mayor parte. pero entonces nos permite tener al menos una imagen de cómo funcionó. Llama la atención, fíjense, que la primera sentencia de este alto tribunal de justicia militar en el que se aplica esta orden de conmutación es una sentencia de 16 de octubre de 1940, prácticamente 9 meses después de que se dictara esa sentencia. Es un expediente en el que se acusa por delito de rebelión a un cabo de infantería que pasó información a los enemigos sobre la situación de las tropas nacionales. En este expediente, el Alto Tribunal de Justicia Militar, amparándose en criterios de generosidad y benevolencia que inspiran esta disposición, dice, imponía al reo la pena de menor gravedad, absteniéndose de formular otra propuesta de reducción. Curiosamente, y esto es una cosa que me ha llamado mucho la atención, no encontramos ningún otro fallo, ninguna otra sentencia en este alto tribunal en el que se aprecie la aplicación de esta orden de enero del año 40, hasta enero del año 41, un año después. Es en esta fecha, el 4 de enero, cuando la máxima autoridad judicial revisa una nueva condena. En esta ocasión, voy a detenerme porque es un caso muy llamativo, el proceso Sincoa contra un soldado de significación, dice la sentencia, izquierdista y de mala conducta, a quien el Consejo de Guerra había impuesto 30 años de reclusión mayor por haber prestado servicios en el Ejército Rojo. Una vez examinado el expediente, el referido alto tribunal confirmaba la sentencia, reduciendo el castigo de 30 años a 15 de reclusión menor. La decisión, dice el tribunal, se adopta, según se indican los propios considerandos, al entender que los hechos enjuiciados eran susceptibles de encuadrarse en el número 11 del apartado 4 de la tabla anexa a este orden, donde se contemplaban la redención de penas de 12 a 20 años a los desertores de armas frente al enemigo de antecedentes o actividades rojas, soldados forzosos en las filas adicionales, en las filas nacionales, perdón. Resulta especialmente interesante el estudio de este caso por dos motivos. Porque de un lado, deja bien claro que esa revisión de condena solamente se va a aplicar a los hechos acaecidos, literalmente, con ocasión de la rebelión marxista. Y en segundo lugar, el alto tribunal militar se declara competente para aplicar esa normativa porque la normativa, aunque encomienda la labor de revisión a las comisiones redentoras de penas provinciales, dice que esa labor de redención de las comisiones es de causas fenecidas, pero de las causas pendientes le corresponde al alto tribunal militar. ¿De acuerdo? Y hecha esta consideración, me gustaría averiguar cómo aplicó este alto tribunal militar las tablas de conmutación. Es decir, ¿su actividad estuvo condicionada por esa actividad casuística? ¿Es cierto el temor que tenían estos técnicos de gabinete de presidencia de que el funcionamiento de la justicia a la hora de aplicar esta casuística iba a ser meramente mecánica o automática? Pues bien, del estudio de esta legislación puedo decir que he detectado una evidente discrecionalidad en la actuación de los tribunales a la hora de interpretar y aplicar estos supuestos. ¿Cómo es posible? Pues bien, no hay que olvidar que la propia normativa autorizaba a las autoridades castrenses a aplicar un principio de analogía en los procesos, como cláusula final, en los procesos cuyos hechos no tuvieran encaje en los casos previstos en la legislación. Esta circunstancia, a mi entender, es la que permitió el ejercicio de esa discrecionalidad y sobre todo la que fagocitó de manera importante la aplicación de la conmutación de penas. Son numerosísimos los casos de estas 800 sentencias en los que el tribunal reconoce expresamente que los hechos probados no se encuadran en ninguno de los supuestos de la tabla de numeración del anexo, pero al tiempo entiende que, si atendemos a la ratio legis, a la finalidad de esa norma, es necesario aplicar un principio de analogía y, por tanto, hacer esa interpretación laxa de los diferentes supuestos. Encontramos numerosos ejemplos al respecto. Llama la atención una causa instruida contra un sargento de infantería de la ciudad de Cardona, cautivo en aquella ciudad, donde, lejos de adoptar este soldado cautivo una postura pasiva propia de la situación en la que se hallaba, negándose a prestar, dice la sentencia, apoyo ni colaboración alguna a la subversión roja, buscó esa cooperación, solicitando su incorporación a las tropas enemigas. En este negocio, en este asunto, el Alto Tribunal Militar redujo la sanción de 12 años y un día de reclusión menor a 8 años de prisión menor, al considerar, por analogía, que esos hechos quedaban subsumidos, dice, en el supuesto 13 del grupo cuarto. Este supuesto dice que se elevará a propuesta de conmutación, dice, a aquellos que, atendiendo a la escasa gravedad de los hechos investigados en esta causa, puedan ser incluidos en esta consideración. Es una cláusula bastante abierta. A la hora de estudiar los datos estadísticos, podemos decir que de esas 490 sentencias revisadas, pues un porcentaje importante afectan a las causas 1 y 2, es decir, a las que no se podía aplicar ninguna sentencia. De esas 490, 111 son expedientes vinculados a pena de muerte o pena de reclusión mayor. No es representativa, pero sí que nos da una muestra de la gravedad del número de sentencias que se adoptaron en este punto. Quizá la reducción más importante, lo que más nos interesa, son las que afectan a los grupos 5 y 6, porque suponía que la pena pudiera reducirse a 11 años de prisión. Y esto tiene una consecuencia práctica muy inmediata, y es que en aquel entonces también se aplica o se promulga una ley de libertad condicional que permite conceder la libertad a aquellos presos condenados a una pena de 11 años. Por tanto, si conseguíamos reducir esa pena de 20 años a 11, estábamos ya cumpliendo el objetivo inicial de la orden de aligerar los reclusos, el número de presidios, de presidiarios en las cárceles públicas. Claro, si uno ve los resultados, pues se da cuenta que de los 490 reos que fueron conmutados, 170 pudieron obtener esos 11 años de cárcel y, por tanto, someterse a la libertad condicional. Lógicamente, a mi modo de ver, los resultados son desalentadores. No fue así por parte de la prensa de la época. Nos encontramos titulares de prensa donde ensalzan la relevancia de la medida, donde se pone de manifiesto las grandes consecuencias que la medida ha tenido en la población presa. Pero claro, con estos números, si comparamos con los 200.000 iniciales, son testimoniales, ni más ni menos. Yo, para no alargarme más, querría terminar con unas reflexiones finales en ese sentido. Podemos, a mi modo de ver, que la aplicación de esta normativa sobre conmutación de penas por parte de este Alto Tribunal Militar siguió una línea jurisprudencial determinada. Aunque no tiene ocasión de reflejarlo, sí que fue muy metódico el Alto Tribunal Militar a la hora de interpretar las eximentes y agravantes, atenuantes y agravantes. Es decir, hay que tener en cuenta que los marcos de penas eran entre 20 y 12 años, entre 12 y 6 años. Pues bien, la forma de trabajar del tribunal siempre era la misma. Aplicaba el grado medio. Si la pena era entre 12 y 6 años, le imponía 8 de entrada. Y esos 8 años podían subir hacia los 12 o bajar hacia los 6 en función si concurrían circunstancias agravantes y atenuantes. ¿De qué tipo? Hay unas muy claras, objetivos. Sexo, edad, ¿de acuerdo? Otras más subjetivas, que es como el arraigo ideológico del candidato con la causa marxista o la actitud peligrosa del rey, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que hay una línea jurisprudencial muy clara que nunca se salta. En segundo lugar, queda claro que es verdad que esta normativa de redención de penas pues permitió liberar a algunos presos, pero en la práctica fue residual, no solo por las escasas sentencias que llegaron al Consejo Supremo de Justicia Militar, 490, sino porque, como les comentaba, la reducción solamente llevaba o conllevaba la liberación a aquellos presos que se les podía reducir a menos de 11 años. De modo que, para aliviar las cárceles, esta medida no fue oportuna ni adecuada. Hubo que acudir a otras, las amnistías. Pero este es otro tema que dejo encima de la mesa, y así el profesor Pérez Collado, si lo tiene bien, pues me podrá invitar en otra ocasión para hablarle de las amnistías. En definitiva, y ya termino, aunque la eficacia práctica de este decreto de conmutación fuese limitado, A mi modo de ver, interesa reseñar los principios inspiradores de la medida. No tanto aquellos morales vinculados a la religión católica que se aducen, sino esos informes técnicos que pusieron de manifiesto las anomalías y deficiencias de los juicios sumarísimos. Es la primera vez que el régimen franquista admite un anormal funcionamiento de los procesos judiciales represivos ocurridos, acaecidos durante los primeros años de la Guerra Civil. Nada, muchas gracias y a su vez.
Muchísimas gracias por esta extraordinaria conferencia que nos has brindado. Antes de pasar la palabra, hay dos preguntas muy concretitas que quería hacerte. La primera es si has tenido posibilidad en tu investigación de si ha quedado de alguna manera documentado lo que decían los interesados, lo que decían los presos. En ese sentido, digamos, si había algún tipo de argumentación en el sentido de cambiar su posición anterior, ver el franquismo con mejores ojos o algo así. Y lo segundo, que lo deslizaste ahora al final y me dejaste, como decimos en Argentina, la pelota picando, es el tema de mujeres y hombres, que ahí empalmamos con la conferencia anterior. ¿Qué reflexiones podés hacer alrededor de esta cuestión? Estas son mis dos preguntas. No sé si quieres responder ahora o
quieres. Sí, si quieres, sí. La primera cuestión es sobre el tema de la documentación. Es verdad que a la hora de estudiar el régimen franquista, si lo comparamos con otros regímenes totalitarios, nos llevamos una sorpresa. Es decir, yo he tenido la oportunidad y la suerte de colaborar con compañeros germanos que están muy interesados en estudiar el régimen nazi, y ellos se encuentran con una dificultad: no hay soporte documental de nada. Sin embargo, nosotros tenemos la fortuna o la desgracia de que, como se actuó con una sensación de legalidad, está todo documentado, todo. La documentación es enorme. Si uno, también tenemos la suerte de que en los últimos 10 años los archivos militares se han abierto. Entonces, ir al Archivo General de la Defensa de Madrid, es que hay cientos de miles de expedientes de consejos sumarísimos. Yo, a ese nivel de consejos sumarísimos, no he descendido. He ido a la estancia superior por un motivo, por un tema práctico. El número de volumen de expedientes no es el mismo, ¿de acuerdo? Pero claro, me he dado cuenta que los resultados que he obtenido no tienen nada que ver, primero, con lo que la historiografía nos ha contado y con lo que realmente ocurrió. ¿Por qué? Porque no funciona igual un tribunal en primera instancia con un personal de leguleyos que la alta instancia judicial militar en cuya composición ya hay técnicos. Y digo esta reflexión porque llevo años en este tema y hasta que realmente pues, uno no tiene cierto conocimiento, no me atreví a publicar. Mi primera publicación fue sobre la doctrina de este alto tribunal en materia de delito de rebelión. Entonces, yo las conclusiones que sacaba eran, para mí, temerarias, porque me cuestionaba todo lo que se había dicho sobre los abusos, los excesos de la justicia militar franquista. ¿Por qué? Porque me encontré con un número de sentencias en última instancia donde gente que había sido condenada por delito de rebelión había acudido en última instancia a este alto tribunal, y yo me encontré la aplicación de garantías penales, del derecho a la defensa, del principio de legalidad, reformatio impeius, es decir, cuestiones que en mi mente quebraron. Y claro, la primera reflexión es: yo esto no lo publico. Entonces, hablando, pues hablé con el profesor Álvarez Cora de Murcia, que fue en esa, es decir, y también con un compañero de la Universidad de Alicante, Francisco Sevillano Calero, que es especialista en la época, y me dijo: José Antonio, no te asustes, es decir, o sea, estás reflejando lo que viste, pero claro, no puedes comparar los cientos de miles de expedientes en primera instancia sin ningún tipo de profesionalidad que un personal técnico o una cualificación. Por eso antes insistía tanto en ese cambio en la composición del tribunal, porque que aparezcan esos cuatro técnicos marca un antes y un después en el funcionamiento de ese alto tribunal militar. En ese sentido. También aquí, a lo que los historiadores les interesa, cuando yo pongo encima de la mesa esta cuestión, es ¿y quiénes fueron? ¿Quiénes son esos 800 personas que pudieron ir al Consejo Supremo de Justicia Militar y acudir en amparo y buscar esa unificación? Eso es lo que, pero claro, hasta ahora las sentencias completas no las he conseguido. Lo que he trabajado es a través de las recopilaciones de Aranzadi, que están publicadas y que todos los abogados tiran porque ya no les caben en sus despachos, pues esas colecciones a mí me están siendo de gran utilidad, porque he conseguido trazar la línea jurisprudencial de interpretación de qué se considera delito de rebelión, porque el gran problema de esa expansión de la jurisdicción castrense o militar es que todo era delito de rebelión. Un simple robo de gallinas era delito de rebelión, pero no era delito de rebelión sumarse a las fuerzas rojas. No, perdón, no era un delito de traición. ¿Por qué? Porque las tropas rojas no se consideraban tropas como tal y por tanto no era, no era traición, era rebelión. Es decir, ahí, y eso lo deja muy claro el Tribunal Supremo de Justicia Militar en esta época. Eso en cuanto a esa cuestión de la documentación. Tenemos la suerte de tenerlo todo, y además un volumen inmenso. Hay mucho por trabajar, porque es verdad que se ha trabajado mucho en esta época desde un punto de vista del investigador general. Pero no sabéis hasta qué punto nos complementamos. Es decir, yo he tenido la suerte de trabajar con Paco Sevillano, con el profesor Paco Sevillano, Historia Contemporánea, y el mismo documento, él hace una lectura y yo hago otra. Y el complemento es fantástico, fantástico. Es decir, todo lo que ellos han avanzado a mí me está ayudando mucho en mi investigación, pero nos estamos dando cuenta que llegamos a conclusiones no distintas, porque no tendría sentido, pero sí totalmente complementarias en ese punto. Y la historia del derecho en este campo está por hacer. Y hay muchísimo material que nos puede ayudar a entender cómo funcionó la justicia en esta época. En cuanto a la mujer y los hombres, sí, hay clara, ahí se ve perfectamente en las sentencias esa diferencia. De hecho, uno de los criterios atenuantes es el género. El ser mujer tiene una pena menor que ser varón. Hay algunas sentencias, y ahora sí que te hablo de memoria, que me llama la atención que a una mujer se le enjuicia en primera instancia en un consejo sumarísimo porque la mujer iba cambiando de bando, pues conforme llegaban las tropas a la ciudad y el marido se cambiaba de bando. Es decir, iba siguiendo a su marido y a su familia. Es decir, entonces hay muchas sentencias que llaman la atención porque a alguien se le acusa primero de ser franquista, nacional, y luego ser rojo, y a la inversa. Y a lo mejor era un simple pastor que lo que estaba haciendo era cuidando a su ganado y por tanto se hacía franquista, o sea, nacional o marxista, pues según estuviese en esa localidad, en ese momento ubicado. Pues lo mismo, la mujer iba pues, con su marido y por tanto esa mujer era condenada por sumarse a las fuerzas marxistas y la mujer lo único que había hecho era por eso, seguir a su marido donde él estuviera. Pero sí que esa condena es menor por el hecho de ser mujer. Si le he respondido.
Maravillosamente, gracias. Por favor, Teresa.
Pues lo primero, darle las gracias por su intervención. Tanto usted como Olga, pues me han abierto una expectativa que me siento muy pequeñita, porque todavía me queda mucho por recorrer y ha sido muy enriquecedor. Hoy estoy en el tema del franquismo. Y bueno, haciendo una reflexión sobre lo que usted ha planteado, veo que hay una labor detectivesca por su parte muy importante, que no me puedo imaginar lo que se puede sentir al tener un legajo entre sus manos, es un trocito de nuestra historia, ¿no? Cuando la mayoría de los mortales conocemos la redención de pena porque nos retransmiten un trozo del nodo, que para las personas de otros países era la televisión del franquismo, en la que siempre habla la misma persona y dice que el caudillo en su magnificencia ha redimido las penas de los rojos arrepentidos y aparecen unas caras de la pobre gente que no están arrepentidos, están muertos de terror y están trabajando duro para redimir esas penas, ¿no? Y usted ha tenido la oportunidad de hacer un conocimiento exhaustivo de cómo eran realmente esa redención de penas. Y yo, desde mi punto de vista de espectadora, lo que me ha dado a entender el nodo y el trabajo que se ha hecho sobre esa documentación es que los grandes beneficiados de esa redención de penas fue la Iglesia Católica. Quería saber su opinión, si usted ha tenido acceso a en qué consistía esa reducción de penas, esos trabajos de reducción de penas. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es si efectivamente cuando ha visto, si ha tenido acceso a esos trabajos redentores, si había diferenciación con perspectiva de género, también para hombres y mujeres, a la hora de repartir esos trabajos tan redentores y tan iluminados para los pobres rojos.
Muchas gracias, Teresa. Bueno. Es verdad que cuando uno se enfrenta a esta documentación le surgen pues, ciertos dilemas morales. Es decir, allí en la Universidad Miguel Hernández, por ejemplo, tengo a una compañera, la profesora Sara Moreno, que está trabajando el divorcio en la época del franquismo, de la Segunda República. Y pongo este ejemplo porque es bastante ilustrativo. Entonces, el divorcio se legalizó en la Segunda República y cuando llega el franquismo se anula, se declara nulo. Claro, esto es una disposición legal, pero ¿qué pasa con toda esa gente que se divorció en la República y cuando llega el franquismo le obligan
a volver?
¿Vale? Estos expedientes son muy curiosos por dos motivos. Es decir, o sea, primero porque...
¡Qué cara de susto que puso!
Se declara nulo el divorcio y tiene que volver al grupo familiar. Imaginaros que esa gente ha rehecho la vida, tiene otra pareja y otros hijos. O sea, pero a mí me llamaron la atención de estos expedientes dos cosas. Y la profesora Sara Moreno está trabajando en ella y la verdad, pero por ese problema moral. Yo en mis expedientes, como he trabajado la jurisprudencia de Lanzadi, no sé el nombre de la gente. Tengo las iniciales. Puedo llegar a saber el oficio. Por eso, a la pregunta que me decía de la Iglesia Católica, yo lo que estoy viendo es una diversidad social importante, que es lo que nos llama la atención, porque hay desde soldados rasos, agricultores, y también, por supuesto, abogados y médicos. ¿Vale? Y es lo que un poco estoy trabajando con el profesor Sevillano, que es lo que él ve en su documento y le interesa. Que yo os decía, bueno, pues yo eso para mí es circunstancial, pero es lo que más le puede interesar como historiador general. ¿Vale? Pero te decía esto porque esta compañera, en esos expedientes que son las sentencias judiciales, sí que ve nombre y apellidos. No hace tantos años. Ve los nombres y apellidos acaecidos en la audiencia de Alicante. Tenemos una compañera, una profesora de Derecho Civil, que es su madre la que está ahí. Su abuela, mejor dicho, su madre, su abuela. ¿Vale? Entonces, ella me planteaba el problema moral de qué hago, publico, cuando publique, publico con nombres y apellidos. ¿Vale? Hemos tenido una situación muy similar en Alicante por la causa de Miguel Hernández, no sé si lo habéis seguido a través de la prensa. ¿Vale? Aquí le han dado la razón al investigador, no hay ningún problema en ocultar los nombres, puede manifestar los nombres. ¿Vale? Esa es la primera reflexión que te quiero decir. Y en segundo lugar, me llama la atención esos expedientes que te conmueve porque en muchas ocasiones se buscaba a la exmujer y hay una foto en los expedientes de la mujer para identificarla y que se la busque, se la detenga y se la traiga al núcleo familiar. Y entonces te ves en el expediente, estoy hablando de los años 40, ya la foto en blanco y negro de la mujer, pues como si fuese un criminal. Lo curioso de todo este sistema, y me permito adelantar esa idea, es, podemos pensar, no lo voy a resolver, es decir, podemos pensar que el motivo por el cual se retrotraían los expedientes era el interés del marido porque venga la mujer a casa. ¿No? Es decir, ¿por qué sentido tiene que yo acuda a la instancia judicial a exigir que se reagrupe el núcleo familiar y mi mujer venga a casa? O se anule ese divorcio. En la práctica, nos va a sorprender que no siempre es el hombre el que inicia el proceso judicial. Son cuestiones muy llamativas que están ahí y que eso el historiador general, cuando lo ha abarcado, no se ha dado cuenta. La legitimación activa, ¿quién la tiene? Los dos interesados, el hombre o la mujer. Lo lógico, lo que da a pensar es que siempre es el hombre con ese sentimiento machista de decir, niña, a casa, aquí al redil. No, pues te sorprende que son en muchísimas ocasiones la mujer la que insta el proceso. ¿Por qué? La viudedad. La pensión de viudedad. Si consigue rehacer el matrimonio, que se reconozca el matrimonio válido, y el marido ha fallecido, va a cobrar la pensión de viudedad.
Vas a acordar a los maridos que eran traídos de Indias, aerrojados por reclamo de sus mujeres en España, ¿no? ¿Quieres haber pensado esos pobres tipos que viajaban en el calabozo del barco, ¿no? Aerrojados, mirándose a los ojos porque la mujer los estaba...
Pero es que tiene muchas consecuencias también en dos niveles, afectos de patria potestad de los niños y herencias. Entonces hay muchos intereses, porque no solamente que la mujer, yo consiga recuperar el núcleo familiar y consiga que mi mujer vuelva a mi casa, sino es que hay intereses crematísticos muy importantes de patria potestad y sobre todo de herencia.
¿Y si ellos ya estuviesen casados después?
Sí. No vale, no se reconoce el segundo matrimonio porque para el sistema judicial franquista ese matrimonio era nulo, es bigamia.
Ahí la otra mujer, entonces...
Esa sí que no tiene derecho a nada para el sistema judicial. Bueno, y en cuanto al tema del género, lo que le comentaba antes al profesor Ricardo, es decir, sí que se aprecia esa diferencia entre el hombre y la mujer, una mayor o menor gravedad de la pena según el sexo, en ese sentido. Se entiende que el tema... Mira, una cuestión muy importante, porque a veces, a la hora de aplicar la redención de penas, era en función... En muchas ocasiones se penaba a gente que una ciudad había sido ocupada y se le condenaba a prisión porque había seguido trabajando en su oficio, el caso de un médico o el caso de una enfermera. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando en un hospital, en una ciudad pues que es roja, marxista, y de momento es ocupada por las tropas nacionalistas? ¿Qué hago? ¿Dejo de trabajar? Si continúo trabajando, parece que lo estoy haciendo bajo el amparo del Estado republicano. Pues esta gente era condenada a cárcel, porque seguía ejerciendo sus funciones. En la redención de penas, aquí sí que se les eximía de forma considerable en función, porque consideraban que era un servicio esencial, cosa que no ocurre con los abogados. Este caso es un caso muy curioso, con los abogados y jueces. Si el enfermero o el médico continuaban trabajando, no había problema, porque se decía, bueno, que no habían desobedecido, que su trabajo era esencial. Pero si seguía trabajando el juez o el abogado, la pena era importante, no pena de muerte, pero sí una pena de prisión importante. ¿Por qué? Lo alegan en la sentencia, se lo dice el Tribunal Superior de Justicia Militar. Porque el que la justicia continuara funcionando daba una apariencia al Estado republicano de democracia y tal, y no interesaba. Y no interesaba, y se lo dicen las sentencias en ese sentido. O sea, ¿cómo en función del papel? Pues la mujer... En el caso de las enfermeras se consideraba que su función estaba supeditada a la del médico, porque médicas no habían en ese sentido y por tanto la pena era menor. Pero en ambos casos ese servicio, esa continuidad de servicio en la redención de penas era bastante generoso.
Profesor.
Sí. Bueno, en primer lugar felicitarte, impresionante, o sea, me ha gustado muchísimo y he disfrutado mucho. Y luego cuando te escuchaba, pues me he acordado de una lectura, de una monografía que leí hace un tiempo, que era Abogados contra el franquismo, de Cabrero, Allen, Rubén Vega y alguien más. Y esta monografía lo que decía es que se organizó la abogacía de manera sistemática, un sector, para destruir el sistema desde dentro, pero destruirlo doctrinalmente, legalmente, es decir, como en muchas ocasiones había justicia militar que no tenía ese nivel de expertise, lo que hacían era pues conocer muy bien el derecho procesal y entonces a partir de ahí pues ir contra el sistema y obtener réditos, ¿no? Entonces, no sé si igual es muy pronto la época que tú has examinado, pero no sé si has visto algo o abogados que se repiten o algún patrón en las sentencias o... Pues,
vamos a ver, en esta investigación, a mí personalmente lo que más me ha sorprendido es ese dictamen, esas observaciones que se hacen a la propuesta de orden de 25 de enero del año 40. La verdad es que el hallazgo es casual. El archivo de la presidencia es un totum revolutum, que nadie sabe lo que hay, pero es súper rico y generoso. He tenido la suerte y la desgracia de que se lo acaban de llevar a Salamanca, por tanto se ha vuelto todo a recalificar y ya no hay nada en presidencia de esta época. Pero tuve la suerte, ¿cómo consigo yo esa referencia? De un trabajo de un historiador general que analiza el decreto de conmutación de penas y lo analiza el marco normativo, pues el decreto crea unas comisiones, porque se han trabajado mucho las comisiones redentoras. Las comisiones provinciales, hay un archivo en Guadalajara, otro archivo militar, donde están todas esas comisiones redentoras, provincia por provincia, y se puede ver cómo se eximió la pena, cómo se redujo y demás. Pero te decía esto porque a través de ese archivo, de esa referencia del historiador, que refería a este documento como que, bueno, los supuestos cambiaron de 5 a 6 y no decía nada más. Y uno pues tuvo la suerte de esa referencia y gracias a la pandemia, que luego uno que trae, pues me lo facilitaron digitalmente. No tuve ni que ir en ese sentido, pero pillé el momento que me dijo la archivera, se lo puedo facilitar porque nos vamos, o sea, pero mañana mismo ya imposible. Bueno, pues al hilo de esta cuestión, no está firmado, no conocemos qué grado o condición estos técnicos oficiales de la administración son, pero lo que sí que está claro es que alguien desde dentro del sistema era consciente de lo que se estaba realizando, asesoraba, aconsejaba en cuestiones que hoy, desde el punto de vista histórico, vemos muy lógicas, pero que yo no entiendo que alguien se atreviera a hacer esas objeciones en aquella época. Yo no sé si es que no aparecen firmados porque desaparecieron, mandaron a Siberia, como está ocurriendo ahora, por desgracia, en Rusia, pero me llama la... Y ese es el gran significado de decir, ostras, pues en el sistema había gente que era consciente. También es verdad que estoy hablando del año 1940-41. Dos lecturas. La guerra acaba de terminar, el momento más duro de la represión. Habría mucho recelo y temor todavía en esa época, entiendo. No estamos hablando de los años 60 y 70. Es decir, o sea que, no es que tampoco pienso que fueran unos mohicanos, unos aventureros, unos locos. Entiendo que eso era normal porque ese archivo tiene muchísima documentación similar. Y es muy importante que como historiadores y investigadores lo sepamos, porque cuando uno estudia la legislación del franquismo, nunca vamos a ver el proceso de elaboración porque pensamos que no hay. Y nos limitamos a ver el marco teórico, lo que todo el mundo estudiamos. Y sí que subyace ahí un proceso de elaboración que nos da muchas pistas. Nos da muchas pistas.
Bueno, le agradecemos entonces, querido director, al profesor Pérez Juan.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Nos preguntábamos hoy, digamos, cuando estábamos tomando el café, nos preguntábamos, bueno, ¿será que alguna vez podremos empezar a historiar estos momentos sin ir a estudio, ¿no?
Fíjate que interrumpo la aportación, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de una manera de estudiar todos estos procesos que a mí me parece nueva. O sea, porque tú y acabarás encontrando las sentencias, no me cabe la menor duda. Sí. Y acabarás conociendo los nombres
completos.
Y como te conozco y rastrearás dónde están los nietos. Otra cosa es que no publiques sus nombres. Pero claro, es un reencuentro en el ámbito de la justicia, por eso enhorabuena.
Lo hablábamos antes, Ricardo y yo, porque todavía es un tema muy cercano. Entonces, yo personalmente, el acercarnos a estos problemas, yo vengo del Levante español, vengo de zona roja, mis abuelos eran rojos, es decir, o sea, entonces nos acercamos a esta situación pues con un prejuicio, y eso nos tiene que llevar a superarlo. Es decir, no es una época de, siempre la historia es de vencedores y vencidos, no de buenos y malos. Es decir, barbaridades se hicieron en los dos bandos, y cuando uno estudia la justicia de las dos épocas, se da cuenta de que tan malos fueron los juicios sumarísimos cometidos por militares como los mal llamados jurados populares en la Segunda República, que también adolecen de cierta justicia en sentido actual.
Eso es muy interesante lo que has destacado, ¿no? De todos esos miles de procesos sumarísimos, pero claro, si subes esa instancia, y ojalá encuentres los nombres de eso sería quiénes eran ese grupo de técnicos, asesores, de dónde salían. Claro, si lo logras, porque eso nos dará también enormes pistas, ¿no? De la inteligencia, ¿no? En el sentido del grupo de influencia en el orden jurídico de la justicia del primer.
Es lo que hablaba antes, Olga hablaba antes de los sindicatos, cómo ciertos sindicatos se metieron desde dentro para que desde dentro pues reventara el sistema o al menos poder corregirlo o mejorarlo.
Y otra cosa que ha aparecido en estos tres días, por lo que he visto, y que se veía ahora en tu excelente exposición, y que surgía en la exposición de Olga y demás, y que surgió el primer día también, muy claramente por los dos expositores, es el tema de lo extraordinariamente conveniente que es que hoy en día trabajemos en conjunto, historiadores jurídicos con historiadores sociales, con la visión desde el lado normativo, jurídico y demás, y el lado sociológico, y yo diría otros lados más también, ¿no? Por eso me parece interesante el armado de grupos de varios puntos de vista. Yo a veces he hablado de interdisciplina, tengo mis serias dudas sobre esa expresión, pero vale, ¿no? Pero verlo lo mismo desde diferentes abordajes, porque el antropólogo o la antropóloga ven unos aspectos, la mujer o el hombre formados en la Facultad de Derecho ven otros aspectos, la socióloga o el sociólogo ven otros aspectos, y lo interesante es que al final lo que se termina obteniendo como resultado es algo mucho mejor que lo que se tenía antes. Y esto yo creo que en estas jornadas ha salido muy claramente y que tiene mucho que ver con el concepto de cultura jurídica que es la médula de este máster, ¿no? Es lo que tratamos muy humildemente de conseguir en este máster, que es una visión que venga desde diferentes puntos de vista y que no sea excluyente. Y bueno, quienes pasamos por las facultades de Derecho sabemos que a veces se nos instila cierta soberbia y cierta visión de que las personas que hacemos derecho estamos un poco por encima de todo, ¿no? Con Dios cuatro pisos más abajo. Y la verdad es que tenemos que aprender a ser un poquito más gente más modesta, ¿no? Y darnos cuenta que lo nuestro es solamente un abordaje y que hay otros abordajes, y que muchas veces cuando nosotros decimos toda una cosa hay una antropóloga en el público que dice: hombre, pero esta gente se está dejando de lado todo esto otro, y la verdad que nos vendría bien todo eso. Pero yo creo que ese es otro, me parece, José María, que ese es otro factor que en estas jornadas se ha puesto.
Si me permite, Ricardo, al hilo de esa observación, el concepto sentencia universal que aparece en estos documentos, al compañero Paco Sevillano, Francisco Sevillano, historiador general, él la había leído y como que no le decía, parecía algo como magnánimo, ¿no? Es decir, hablamos de la justicia universal, sentencia universal. Pero claro, o sea, es un concepto que él no entendía qué significaba, y a mí como jurista me chirría por todos los lados. Es decir, sentencia universal. Es una sentencia colectiva, ¿no? Es decir, o sea, para todos, café para todos. O sea, y ese, él, como historiador, más teórico-filosófico, que a lo mejor mi forma de trabajar, que está más ceñida al documento, pues hacemos es un complemento que a mí me ayuda muchísimo a entender ciertos conceptos que a él se le escapan, o que a mí se me escapan, y a la inversa. Y hay unas sinergias muy positivas en ese sentido.
Maestro Ricardo, pasa por mi cabeza que es un gran roteiro para una película.
Sí. Bueno, yendo un poquito más lejos incluso, yo estaba pensando con la intervención excelente de Teresa, que hablaba de las caras, ¿no? Sí. De esas caras. Hoy en día hay personas que pueden descifrar, que estudian seriamente, científicamente, cómo descifrar una cara. Entonces, nosotros podríamos llegar, como investigadoras e investigadores de lo jurídico, podríamos llegar a pedirles: a ver, tú me puedes decir qué pasa por la cara de esta persona. ¿Tiene efectivamente ese terror que aparece ahí? ¿O muestra arrepentimiento?
Claro.
¿O qué muestra? ¿No? Y ciertamente que estos temas están apareciendo de manera paralela en la cinematografía española, y sobre todo insistiré en las series españolas, porque España está produciendo en los últimos años un banco de series de televisión, de miniseries de televisión, que es riquísimo desde el punto de vista socio-jurídico y demás, y donde se está tratando estos temas a veces de manera completamente inesperada. Completamente inesperada. Las chicas del cable, que venía haciendo una huevada total y absoluta sobre unas señoritas empleadas en la primera, de repente empalma con lo que tú estabas hablando. Y empalma con los centros correccionales franquistas. Y de repente una cosa, pero que tú no te imaginabas ni por casualidad. No, y no te voy a decir cómo termina la serie porque no soy spoiler, pero la verdad es que no te imaginas el final, porque es un final de ópera para una telenovela rosa. Pero lo cierto es que está viendo una... Y como digamos, idea para mí bastante mala, pero bastante mala en cómo se hizo, pero la idea para mí está muy buena, que vincula el tema con una visión del futuro distópica y la pandemia, una nueva pandemia, La Valla, la miniserie española La Valla, ¿no? Sí, esa termina de la peor manera que puede terminar una miniserie para un español, con una presidenta argentina. Presidenta y argentina. Así que con eso te lamento ser spoiler, pero no lo puedo evitar. Pero la cosa es muy interesante porque hay toda una serie de referencias, incluso los uniformes que usan. España se ha convertido en una dictadura con motivo de un noravirus, en lugar del coronavirus, noravirus. España se ha convertido en una dictadura militar terrible. Los uniformes, los gestos, la simbología, ¿no? Con un contexto, sobre todo cuando hoy en día hay neofranquismo, ¿no?, presente. Entonces, no deja de ser muy interesante, porque plantea el tema de justicia y demás. O sea que sí, estoy de acuerdo, Luciano, está ahí. Bueno, le damos un enorme aplauso al profesor.